Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales. Todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro Cajón Desastre.
Pues en este Cajón Desastre de este viernes 24 de enero de 2025, vamos a hablar de relaciones. Y de relaciones en los tiempos de Internet, que, en fin, no son como las de antes. Lo vamos a hacer de la mano de Christoph Kreimer, que es el director general de Ashley Madison para Europa. Christoph, buenas noches.
Buenas noches.
A ver si ahora lo conseguimos. Christoph, lo primero sería preguntarle a nuestros oyentes contarles a nuestros oyentes qué es Ashley Madison.
Bueno, Ashley Madison llevamos ya 23 años ahora, sí, desde febrero del 2002, sí. Somos una página de dating, sí. Pero una página de dating con un posicionamiento un poco especial, porque sí. Fue creada hace estas dos décadas, sí. Para gente en principio emparejada, sí. Casada, que buscaba una aventura extramatrimonial de sí. Forma más discreta y online por Internet.
En cualquier caso, eso os ha permitido, tener una perspectiva sociológica de lo que buscan las personas que entran en vuestra página, y eso hace también que hagáis una evaluación de lo que va a pasar, ¿no? O de cómo va a cambiar nuestras relaciones, por ejemplo, en este año que acaba de comenzar, en este 2025. ¿Cuáles van a ser las características del amor en este nuevo año?
Sí, entonces, bueno, es muy interesante. Llevo ya más de 10 años con sí. Ashley Madison, donde sí que he visto algunos cambios también. Y, de hecho, el lanzamiento en su día en España, y, de hecho, España es... Bueno, ya que el Reino Unido está fuera de la Unión sí. Europea, España es nuestro primer mercado a nivel europeo. Sí. Por delante de países como Alemania, Francia, Italia, tenemos más de 1,8 millones de españoles y españolas que se han inscrito en nuestra plataforma desde el lanzamiento hace más de 10 años. Entonces, parece que sí, hay en especial en España una necesidad para Ashley Madison. Bueno, acabo de explicar, ¿no? De contar cuál fue el posicionamiento, la idea inicial de Ashley Madison, sí. Pero lo que es interesante es que hemos estado notando ahí unos cambios en los últimos años. Ya empezó un poco antes de la pandemia, pero creo que la pandemia y su situación extrema, la situación extrema que representó, pues ha ido como poniendo más velocidad a estos cambios que estamos notando en cuanto a las relaciones personales, interpersonales, el amor, las relaciones amorosas sí. y sexuales y todo. Y lo interesante es que son un poco dos colectivos, dos grupos que están liderando este cambio. Por un lado, la generación Z, los nativos digitales, ¿no? Los jóvenes de 18 a 29 años, y después las mujeres también. Entonces, sí, estamos ya notando estos cambios desde hace unos años, y es cierto que para este año 2025, ya, ¿no?, con toda esa experiencia que tenemos y esa historia que tenemos y encuestas que hacemos, tanto de nuestra comunidad, pero también a través de YouGov con la población general en España y en el resto del mundo, y vemos que ahí hay un terremoto que se está produciendo en cuanto que va a romper con este modelo básicamente unitario, ¿no?, que sí. tenemos todavía hoy en día en cuanto a las relaciones de pareja.
Eso es lo que podríamos llamar la no monogamia declarada o consensuada.
Sí, exactamente. Entonces, desde que existe la monogamia, porque sí. en sí, y lo dicen muchos estudios, o casi todos los estudios científicos, biológicos, ¿no?, que la monogamia no es inherente, no es natural al ser humano. De hecho, si miramos un poco todo el reino de los mamíferos, según el estudio varía entre el 3 al 5% de todos los mamíferos sí. viven de forma monógama. Para la supervivencia de la especie, cuanta más mezcla hay entre los genes, pues mejor para la especie. Y desde luego los humanos pues no están por sí, por naturaleza, diseñados, digamos, o hechos para ser monógamos. Entonces es más bien un concepto, un modelo que hemos creado y que con el que estamos viviendo. Vemos que para muchas personas funciona, pero para muchas no funciona. Sin embargo, vivimos desde hace ya milenios realmente, sí, en sociedades donde es la monogamia, el matrimonio monógamo, uh-huh, es el único modelo de pareja aceptado a nivel social. Pero creo que ya por fin, creo que siempre, bueno, siempre ha existido la infidelidad, entonces, porque si existe solamente un modelo, pero que no corresponde a la diversidad que somos los seres humanos, sí, pues la gente va buscando la vida, ¿no? Para decirlo así. Claro, tenemos deseos, tenemos necesidades, y para ser felices, pues tenemos que, o queremos que se cumplan, ¿no? Porque uh-huh, nos hace sentir mejor. Y entonces, si una persona no lo puede hacer, por sí sola, que también creo que es utópico, ¿no? Que una pareja pues tenga que ser todo para ti, ¿no? Uh-huh. En todos los momentos, todos los días de la vida, pues creo que nadie puede realmente satisfacer esto, pero eso no quiere decir que no sea una pareja fantástica para ti, pero pensar que una persona pueda satisfacer todas tus necesidades todos los días del año, toda una vida, creo que es demasiada expectativa. Uh-huh. Y entonces vemos que creo que no, en muchos otros ámbitos que, no sé, la identidad de género, la sexualidad, la orientación sexual, vemos que sí, los modelos binarios, unitarios, con los que hemos vivido durante, pues, mucha historia, pues, no corresponden a la diversidad que somos nosotros los seres humanos. Y creo que la última frontera que tenemos un poco es esto de del modelo de pareja. Uh-huh. Y creo que este año 2025 va a ser ahí un poco la muerte de la monogamia como único modelo, y que vemos que cada vez más personas pues están viviendo o probando relaciones diversas, no monógamas, declaradas.
Claro, pero lo novedoso, por decirlo de alguna forma, es que es consensuado. Es decir, que ambas partes de la pareja consensúan ese tipo de relaciones al margen de la relación de pareja.
Sí. Uh-huh. Y no solamente eso, que lo hacen de forma mutua y sí, deseo mutuo, uh-huh, pero también que cada vez hay más personas que lo hacen desde el inicio, ¿no? Porque ya desde hace unos años creo que ha empezado, ¿no?, lo de un poco esa tendencia, uh-huh, y más personas hablan de quizá abrir la pareja, ¿no?, tener una relación abierta. Pero eso normalmente es una evolución dentro del marco de los modelos tradicionales de pareja monógama, que vemos que pues no, igual no cumplen al 100% nuestras necesidades y nuestra felicidad, y entonces van abriendo a lo largo de la pareja. Pero vemos que cada vez más personas, ya desde el inicio, dicen que no quieren entrar en una relación monógama, ¿no? Quieren, uh-huh, ya desde el inicio una relación no monógama.
Uh-huh. ¿Quiénes, en qué, digamos, franjas de edad se experimenta esto, se incorpora esto de una manera más, sí, se normaliza, sería la palabra?
Entonces, creo que lo interesante es que hicimos un estudio representativo de la generación población general española, sí, joven, de la generación Z, uh-huh, a través de YouGov, el año pasado, si me acuerdo bien, y salió que el 51%, la mitad de los jóvenes españoles y españolas, consideran o están considerando o están abiertos a tener una relación no monógama. Uh-huh. Y creo que la gran diferencia de esta generación es que, porque yo soy generación X, no soy Z, soy X, tengo 51 años, y creo que en nuestra generación, claro, no éramos nativos digitales, ¿no? Entonces, sí, no teníamos acceso tan fácilmente, no solamente a la información, pero también a una comunidad. Porque cuando igual nos enseñaban, ¿no?, uh-huh, cuál es la forma aceptada de querer o de tener una relación, etcétera, etcétera, pues eran normas sociales, digamos, en general, que se enseñaban, pues, si uno no se sentía al 100% identificado con esto, igual tenía otras ideas, otros sentimientos, otras necesidades, pues, cuando yo era joven era más difícil, ¿no? No solamente encontrar información en la biblioteca o en una revista o algo, sí, así, pero después también encontrar tu comunidad, porque claro, si estás un poco fuera del mainstream, aceptado todavía, uh-huh, al día de hoy, pues no, igual pues no te sientes bien hablando de cosas que supuestamente son quizá un poco extrañas y un poco diferentes, uh-huh, y entonces se sentía uno solo hasta después, ¿no?, ser adulto, y entonces ya encuentra su camino, creo, muchas veces por lo menos. Los jóvenes hoy en día, ¿no?, a través de las redes sociales, ya pueden buscar miles, cientos de miles de diferentes comunidades si les cuentan algo y sienten que no, lo que tú me estás contando pues no corresponde, ¿no?, a mi identidad, a mis sentimientos, y entonces ya crecen de forma muy diferente. Creo que la diferencia es que, porque creo que pocas cosas hemos realmente reinventado, ¿no? O no reinventado, sino inventado, sino que muchas formas de querer, de vivir juntos, ya existían. Pero en el pasado, porque la monogamia era lo único aceptado a nivel social, pues no eran visibles. La diferencia de estos jóvenes es que cada vez más no están dispuestos a esconderse si son fuera del mainstream, de lo normal, de lo aceptado a día de hoy, pues les da igual, ¿no? Son orgullosos de sí, de su personalidad, de su pluralidad, diversidad, y lo viven abiertamente. Y eso me parece muy bien.
Oye, ¿qué es el espectro de la monogamia?
Eso es muy interesante también. Así, bueno, es un poco esto, ¿no? Esta idea que, de hecho, hubo un famoso estudio de Kinsey, que es la escala Kinsey, si no me ven, en el 48-49, que dijo que hizo ahí un estudio universitario, académico, para identificar la orientación sexual. Y decía que sí, básicamente todos estamos ahí en una escala, un continuo de orientación sexual, de no 100% gay homosexual a 100% hetero. Y pocas personas realmente se encuentran en los 100%, sino todos pues estamos más bien algo por el centro o en alguna parte de esa escala. Y entonces sí que, claro, eso existe también para la monogamia, entonces, o digamos para la pareja, la relación de pareja. Entonces vemos que cada vez más personas pues dicen, solo una persona para todas mis necesidades, sean emocionales y o sexuales, pues es demasiada expectativa, también es pedir demasiado, y entonces están probando otras cosas porque dicen que no lo son al 100%. Y de hecho, hicimos ahí otra encuesta ahí de la población general en España, y tan solo el 51%, así que solo la mitad de los españoles y españolas dicen estar realmente 100% monógamos. Es decir, que realmente todo lo sexual y lo emocional lo hacen solamente con una pareja, una persona. Y entonces no hay fantasías con otras personas, no puedes tener pensamientos. Solamente la mitad realmente se identifican como 100% monógamos.
Una de las conclusiones a las que llega vuestro estudio es que la autenticidad se convierte o se perfila como el valor que más lo que más se valora en una relación, ¿no?
Sí, vemos esto y es interesante. Bueno, vemos por una parte, ¿no?, la evolución de, digamos, del uso de los usuarios y usuarias en nuestra plataforma en cuanto a cómo se presenta en su perfil. Y claro, nuestra página tradicionalmente, históricamente, pues era un poco diferente, ¿no? Sí que de aspecto pues parece una página de dating como otras, pero dado que la mayoría de nuestros miembros eran emparejados, pues hay la posibilidad de poner una foto de perfil pública, pero ofrecemos herramientas para o enmascararla, o venderla más borrosa, porque claro, mucha gente pues que buscaba discreción. Y también había mucha gente que por miedo de ser descubiertos, pues tampoco rellenaban demasiado el perfil, ¿no? Sí. Entonces no ponían sus preferencias o sus gustos o sus intereses, lo que andan buscando, sino pues dejaban más bien el perfil más o menos vacío, y entonces pues si buscaban ahí gente cerca de sí, porque estamos basados en un servicio de, digamos, funciona como con GPS localización, y así van buscando pues sus contactos, sus aventuras. Pero vemos que cada vez más aumenta el porcentaje de personas, de usuarios y usuarias, que sí están rellenando su perfil para poner exactamente lo que están, quiénes son y lo que están buscando. Y también cada vez más parejas, de hecho, porque hay parejas que también que buscan pues ¿no? Un tercero, sí, una tercera.
Lo que se llama tríos.
O una, sí, o un trío, o si no, después también relación poliamorosa.
Uh-huh. Christoph, vosotros lleváis dos décadas, algo más de dos décadas en sí, funcionando. Os habéis tenido que ir adaptando, entiendo que a los continuas innovaciones de la, tecnológicas. ¿Cómo utilizas, Lee Madison, la inteligencia artificial, los algoritmos para mejorar la experiencia del usuario?
Eso sobre todo lo hacemos a la hora de, digamos, de filtrar perfiles falsos,
sí,
¿no? O gente que, uh-huh, o bots, o sino gente que pues no está ahí para realmente buscar conexiones, sino para otras cosas. Entonces, ahí trabajamos tanto con un sistema de inteligencia artificial que también con nuestro servicio de atención al cliente, que también muchos, o si hay alguna palabra o alguna cosa en el perfil que, digamos, los algoritmos destacan, entonces uh-huh, puede ser que sea después además revisado por un humano o por alguien de nuestro servicio de atención al cliente.
Uh-huh.
Entonces es un poco un conjunto, ¿no?, que hacemos.
Uh-huh. Tú y yo realmente venimos de un tiempo en el que cuando éramos jóvenes, donde conocíamos o donde ligábamos, entre comillas, era pues en las discotecas, y porque claro, no existía todo esto. ¿Cómo ha cambiado, ¿no?, el mundo de las relaciones con la aparición de Internet y sobre todo con las aplicaciones, las llamadas apps de citas, ¿no?
Sí, por un lado sí, pero ¿sabes?, es interesante. Y sí que veo que en muchas ciudades,
¿sí?,
es cierto que han desaparecido bares o clubs, ¿no?
Sí.
Yo, no sé, vivo en una ciudad un poco diferente, creo, donde vivo en Berlín.
Sí.
Y veo que, porque a mí todavía me gusta mucho salir y bailar, y tenemos, ¿no?, somos ahí capital de la techno, y
sí,
tenemos uno de los mejores clubs del mundo aquí. Y a mí todavía me gusta salir, y veo que hay muchos jóvenes también, ¿no? Entonces, no sé si es algo en el aire de Berlín que hace cambiar la gente,
sí,
pero sí que, claro, no, vas también a bares, y eso siempre me hace reír, porque siempre me digo, si vas a un bar, y después te quedas ahí solo sentado en el bar,
sí,
mirando, ¿no?, las apps de ligue, ¿eh?,
sí,
o quizá para buscar pareja, entonces, ¿para qué vienes al bar? ¿No? Si ya estás aquí, pues habla con la gente que está alrededor tuyo.
Sí, claro.
Pero uh-huh, todavía hay, por lo menos lo que yo veo aquí en Berlín, pues mucha gente que sale. Y en Madrid, claro, hay también muchísima gente que sale siempre. Así que creo que sí, por un lado sí, y que en algunas ciudades sí, que hay realmente cambiado, ¿no?, la manera de relacionarse,
sí,
pero creo que para muchos, y veo eso cada vez más, quizá también ha habido un cambio en los últimos años, ¿no?, desde la pandemia, donde pues no tuvimos que,
sí,
que aislarnos y isolarnos, pues la gente quiere contacto humano y directo, uh-huh, y real también, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es más bien que no es que uno pues sustituya al otro, sino que tenemos más posibilidades, que pues es algo de gozar, ¿no? De cuando uh-huh, más posibilidades tienes, pues mejor.
¿Cómo ha cambiado la percepción pública de estas aplicaciones?
Pues eso también es muy interesante, ¿no? Porque
sí,
bah, yo me acuerdo, yo siempre he sido, ¿no?, un poco afín a la tecnología, interesado,
sí,
etcétera, y también en las páginas de dating desde hace tiempo, también a nivel personal. Y
sí,
entonces, yo me acuerdo de no hace tanto tiempo, ¿no?, cuando pues conocías a alguien ahí por una aplicación o una página de dating o algo
sí,
así, pues cuando le, ¿no?, ibas a presentar a tu círculo de amigos o quizá incluso a la familia, te invitaba siempre a una historia, ¿no?, que
sí,
no os habéis conocido ahí por internet, sino, no sé, ahí en el café del museo, en la exposición tal cual, o en el concierto, etcétera, etcétera.
Y te diré que esto te diré que esto me ha pasado a mí también, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí.
Pero hoy en día ya es algo normal. Solo
sí,
lo siento. No, pero hoy en día ya es algo normal, ¿no? Y corriente,
sí,
y eso me parece bien, porque ¿para qué inventarnos ahí historias? Creo que eso solamente complica las cosas y mejor poder ser transparentes y abiertos.
Y abiertos, y sí, la transparencia siempre es, y la sinceridad siempre es lo mejor. Christoph Kramer, director general de Ashley Madison para Europa, ha sido un placer poner un poquito, dar un poco de luz y poner un poquito la atención en este mundo de las aplicaciones de citas y sobre todo en todo ese estudio de Ashley Madison sobre cómo van a cambiar nuestras relaciones en el futuro. Un abrazo, cuídate mucho.
Igualmente, gracias, un placer.